agarrado a golpes Juan Carlos y este muchacho.
David Aguayo.
Y a David Aguayo. Entonces David Aguayo nos dijo lo siguiente: miren, tienen razón, chinguen a su madre las autoridades universitarias, vamos a defender nuestros intereses de trabajadores, vamos a hacer un sindicato, un solo sindicato, y es más, para que vean que yo jalo, a mí me respeta, a mí me dejan la cartera de organización y otra cartera para dos gentes, y que sea Juan Carlos el primer secretario general. Se hace, se hace. Bueno, de veras, es un pacto, es un pacto. ¿A qué hora nos vemos? A las 8 de la noche en un cuarto del Hotel Holiday. Perfecto. Entonces pues salimos de Conaguayo, nos fuimos con Olivos Cuellar. Porque le decimos despacito, que decirle cuidado con Olivos Cuellar, que está en el hotel. Se salió Félix para que lo escuchara. Entonces le planteamos: está así el asunto, está. Perfecto, perfecto. Vamos con Juan Carlos. Juan Carlos era también del grupo nuestro, pero en otra célula. En otra célula. Entonces el que nos manejaba era Olivos Cuellar, que también era del Comité Nacional del Partido Comunista. Entonces éramos puros camaradas, hermanos. Entonces fuimos a buscar a Juan Carlos. Juan Carlos era una persona muy agresiva, un líder nato, impositivo, que era aceptado y que por sus trabajadores les da mucha confianza y cariño, y además los trabajadores lo veían como un auténtico guía. Era la palabra y la letra en el sitio. Pero además es un trabajo que lo había merecido, había dado, hasta perdió su familia inicial por eso, o sea, hasta había entregado a él. Pero las luchas entre los dos sindicatos habían llevado al nivel de las confrontaciones a Aguayo y a él a peleas personales, se odiaban los dos, pero ya Aguayo nos había dicho que no le importaba, que lo que le importaba era salvaguardar sus intereses y los trabajadores. Aguayo le hablamos a Juan Carlos y se lo planteamos. ¿Sabes qué dijo Juan Carlos? Se quedó así, se paró y dijo: que Aguayo vaya a Catedral y se venga de rodillas hasta aquí, y entonces acepto. Entonces me paré yo. Éramos siete la gente que estaba hablando. Y dije: oye, Juan Carlos, ¿cómo es posible que digas eso? Yo, eso que estás haciendo aquí, yo te lo voy a decir allá afuera. No es posible que digas eso. La responsabilidad que tenemos con esta gente, tú te vas y puedes trabajar. Yo puedo ir a trabajar a donde quiera, pero estas gentes, tus trabajadores, que los carpinteros, los jardineros, no es posible que digas que se acepta si Aguayo se viene. Oye, si el sindicato no es tuyo. Entonces, Juan Carlos es una persona muy reflexiva e inteligente. Se dio cuenta que había cometido el error y aceptó. Dio disculpas, aceptó y me dijo: los autorizo para que hagan todo. Digo, ahora mira, muy bien, a la cita a las 8 fuimos, rentamos un cuarto en el Hotel Holiday Inn. Nadie, nosotros no utilizamos el Holiday Inn, no lo utilizábamos, pero rentamos un cuarto en el Holiday Inn y solicitamos el juicio con Aguayo, ya está, y a ver si no lo podía quedar Aguayo. Sí, ya se hace, muy bien. Entonces,
¿no asistió Juan Carlos a esa cita?
Pues claro que asistió.
¿Ah, sí?
Claro que asistió, no. Se dio cuenta que había cometido un error. Te digo que es muy reflexivo. De que no podía él tomar esas decisiones personales por los odios y rencores que tenían entre sí, y había otro interés. Él cometió el error ese que te dije, pero recapacitó y aceptó. Se dio cuenta que ya estaba el triunfo ahí. Uh-huh. Entonces nos fuimos al hotel. A las 7 ya estábamos todos en el hotel. En el cuarto estaba Lira, Olivas Cuellar, Juan Carlos, y el segundo de Juan Carlos, que era este muchacho, este señor que trabaja en el Seguro Social, que era Romero.
David Ramírez.
David Ramírez. Y David Ramírez. Una cosa muy especial. Quizá el brazo derecho y el protector permanente de su compadre Juan. David, hay que entrevistarlo, es una persona muy especial.
Ya hablé con él.
Una persona vertical, vertical más derecho que derecho.
Una entrevista excelente,
la verdad. No, sí. Entonces, llegaron las 8 y no llegó a Guayo. 8:30 no llegó a Guayo. Como a las, faltando 15 para las 9, sonó el teléfono. Lo preguntaron por mí, o por Lira. Yo estaba lejos del teléfono, entonces Lira levantó el teléfono. ¿Cómo? Pero óyeme. Discúlpame, después te explico. No voy a poder asistir, se deshace. Aguayo se rajó. ¿Por qué se rajó? Porque Aguayo fue, le platicó a su gente, y uno de ellos fue y le dijo a Bojorques: hoy en la noche se van a reunir los sindicatos y van a hacer un solo sindicato. Entonces se arrancó el rector con el nuevo gobernador, me imagino. Hablaron, entonces mandaron buscar con judiciales a Aguayo. Bueno, cuando lo encontraron, lo jalaron a la rectoría y le dijeron: mira, te vamos a dar el contrato a ti del sindicato. A ti te vamos a otorgar el contrato. Ya analizaron la cosa legal. A partir de hoy, tú vas a ser el titular del contrato. No te vayas a liar con tus hijos de tal por cual, porque van a destruir la universidad. Y te vamos a apoyar, y te vamos a sacar, y te vamos a sacar. Y Aguayo aceptó. Le dieron la titularidad del contrato a Aguayo. Uh-huh. Nunca asistió a la reunión, y ahí se acabó todo. Ahí se acabó. Ahí vino la debacle.
¿En qué momento fue eso?
Eso ya fue casi al final.
O sea, ya fue, por ejemplo...
Pero no fue en desventaja nuestra. Fue al final, pero digamos como unos 2 meses antes, pero estábamos en la cumbre, en el pináculo de la fuerza nuestra. Había manifestaciones de 5,000, 10,000 gentes. ¿Verdad?
Fue todavía en el 80.
Sí. Mira, es que el sindicato cometió muchos errores. Un error que cometió el sindicato fue atacar al gobernador. El Bob, la Guarramiada, el extranjero, ese fue un error. Otro error que cometió el sindicato fue atacar en cierta forma la vida profesional y familiar del rector, en la que yo participé. Fue un error, no teníamos por qué hacerlo, no debíamos hacerlo, no era irrazonable hacerlo. Si ese no era nuestro asunto, el asunto era la cosa sindical. Entonces, como andamos en las cosas políticas, por otro lado estamos organizando el otro partido y esa serie de condiciones que existían, ¿verdad? Pues,
¿cómo se dio esta definición o cómo ocurre?
Porque empezó la etapa de la asambleización de la política sindical. Entonces, todas las determinaciones de asamblea no se consensaban en una discusión, sino que por más argumentos que se presentaran, siempre se votaba en bloque. O sea, lo que son los izquierdosos por acá, que de este por acá, que los maoístas así. Entonces, así siempre, el grupo de Fierro votaba por un lado, el grupo de maoístas por otro lado, el asunto de Juan Carlos por otro, nosotros por otro, o a veces los asociados. Pero no era que porque el planteamiento era serio, razonable y adecuado, y lo consensábamos y votaban no. Votábamos de acuerdo al interés del grupo político. Y ese fue uno de los grandes daños que tuvo el sindicato. Y además eso no lo puede negar nadie. Porque yo viví en la dirigencia sindical al alto nivel. Y me enteré de todas las galimatías de la...
¿Las qué?
Las galimatías de su organización, de su interés y sus pactos nefastos. Que dieron al traste con esta lucha. Entonces, por eso en esa época de Ciencia de la Educación, no era las escuelas de Ciencia de la Educación, fue el tiempo, cuando el movimiento sindical ya estaba en las asambleas, todavía no salíamos a la calle, porque todavía no planteábamos la huelga, y se armaban así las discusiones. Entonces ya se vio pues que quienes iban a votar, si por ejemplo levantaba yo la mano y hacía una argumentación, todo el Partido Comunista votaba por lo que decía. Aunque después después me decían, oye, no era así ni la chingada, pero por un principio. Y así lo hacían los maoístas, lo hacían los trotskistas, los de Fierro. Entonces así se hacían las votaciones.
¿Y por qué esa actitud? Porque esa actitud como que no permite finalmente, digamos, un proceso de discusión y de reflexión más libre
Porque
con el conjunto de las...
nosotros erróneamente involucrábamos en la lucha sindical con los grandes problemas de México y el interés de lo nacional. Entonces pensábamos que los destinos de una lucha sindical, que fuimos nosotros del Partido Comunista los que la nacionalizamos con el PSUM, ¿verdad? Que vinieron aquellos, Olivares, como
Olivas
Oliveros,
Cuello.
Olivas Cuéllar y Arriola, Pérez Arriola. Nosotros fuimos los que los trajimos, nosotros fuimos los que nos incorporamos allá, ¿verdad? Integrar eso. Entonces, nosotros andábamos en otras ondas, pues, en la gran recambio del país, en la gran definición de México, en las nuevas estructuras políticas, o sea, barrabasadas, pues.
Ajá, pero esto que mencionas, ¿qué tiene que ver con esa forma de actuar en una asamblea en
Ah,
donde se vota por...
porque al seno de. No, nosotros traíamos una disciplina, la disciplina de la célula, la disciplina de la obediencia. Jamás nosotros, y era con los maoístas también, con los trotskistas, jamás nosotros armamos una discusión entre nosotros por el público. Jamás. Pero tampoco armamos una discusión para ver cómo nos íbamos a comportar en la asamblea. Tampoco. Simplemente los líderes naturales opinaban. Nosotros los dejábamos opinar y luego votábamos en apoyar a nuestros líderes naturales, aunque fueran unas tonterías. Esto es una. La lucha sindical en Baja California fue un absurdo.
Porque es que todo
Un
absurdo.
absurdo porque no es razonable que personas universitarias bien preparadas, ¿verdad? Bien preparadas, que éramos cientos, nos dejáramos llevar por dos, tres gentes que nos involucraron en un muerto que traíamos cargando por la calle, apestando, sin ningún fundamento de tipo jurídico, sin desconocer, dándole la espalda a la estructura política, gubernamental, jurídica de este país. Tú no puedes salir a la calle y decir, esta es una huelga y sin haber presentado un documento en concesión de arbitraje, ¿verdad? Porque en primer lugar, es ilegal, no existe la huelga y lo debe tener a la cárcel. Y nosotros hicimos eso y más.
Cierto.
Y ellos también hicieron otras cosas, y ellos cometieron, ahí las fotos donde llegaron a quemar la universidad, donde aparecen con garrotes y quemando carros, nos quemaron 33 carros. O sea, pues estábamos en una etapa donde nadie respetaba a nadie. A mí me apena esa época.
Bueno, ahorita vamos a platicar más a fondo de esa época. Bueno, hasta hace un momento estábamos ya casi terminando, pienso yo, lo de ciencias de la educación, hasta este momento en que te dice el rector que tú podrías ser el rey de la antropología. Ya tú estabas a punto de salir de ciencias de la educación. ¿Por qué
No,
razones
no,
tales de ciencias de
no,
la educación?
yo no supe que yo iba a salir sin ser educación.
No.
Un día Enrique llegó y me dijo, oye, Ochoa, antropólogo, tú eres un investigador profesional de nivel. Necesitamos que te vayas a la investigación. Aquí no te podemos ayudar. ¿Quieres que te consiga un tiempo completo de investigador en la universidad? Pues yo, pues, le voy a decir que no. Ah, pues claro, le dije, ¿cómo no? Claro. Entonces él cumplió con el rector y cumplió con mí. Entonces me ofreció el tiempo completo de investigador en el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, que estaba arriba donde estaba la Comisión Federal Electoral, donde después estaba el SEAC, ahí esta parte de allí. Entonces yo me fui allí y designé un director, Ailey Condon.
Director de ese centro
Del
de
centro, sí.
investigaciones.
Indebidamente también, mi amigo y mi hermano mío, hermano, tú sabes, Ciro Licón, cosa que yo quiero en extremo, ¿verdad? Y que somos amigos desde muchos años, pero indebidamente. Sin embargo, el rector lo designó porque me mandaron a mí y yo sabía que Isidro, pues, no iba a tener ningún problema con Isidro. Pero hubo algunos problemas con Isidro y el rector, entonces lo quitaron de ahí y lo mandaron de tiempo completo a la Escuela de Derecho. luego llegó Aide Grijalva como directora y se convirtió en Centro de Investigaciones Sociales. El tiempo que estuvo Aide de directora del Centro de Investigaciones Sociales, ahí el Centro de Investigaciones Sociales.
Lingüísticas y literarias todavía, ¿no?
Primero, y luego se cambió a,
sí, a Instituto de Investigaciones Sociales.
Y luego fue Luis, el director. Yo realicé dos proyectos muy bien apoyados en Sociolingüística de Baja California, que no se publicó aquí, sino publicó en la Universidad de Occidente, después, y donde sí tenemos un número, que fue el Premio Estatal de Literatura. Y una serie de artículos. Aide me trató con mucho respeto, me dio un ambiente de trabajo, y como, aunque yo sí pensé siempre pues que no tenía nivel para ser directora de un centro de estos, mi opinión nunca después la comenté a nadie, no tenía por qué hacerlo, y ni era yo la persona adecuada, ni me importaba, no me interesaba, porque a mí jamás me interesó ser director de ese tipo de cosas, ¿no? Jamás. Tan es así que, siendo rector el Nene, me invitó a ser director del Centro de Investigaciones Sociales, no acepté, estando yo de director del Instituto de Antropología en Sinaloa. Uh-huh. El Liceo Gallego siempre me trató con gran respeto, con gran respeto, y pues iba estando yo en Sinaloa, él me invitaba y con los gastos yo venía y hablaba, con asesorías así distintas, ¿no? Eso a mí nunca me ha agradado, ¿verdad?
No, ¿eso qué? ¿Ser director?
Sí, tener responsabilidades administrativas, uh-huh, y hacerme cargo de irresponsables jamás me ha interesado a mí, como tampoco me ha interesado ser maestro de letrados, tampoco, no, nunca me ha agradado. A veces porque lo obligan a uno, oye, que bueno, ahí vamos, pero es la pérdida de tiempo más gruesa y escandalosa que puede haber, ¿verdad? Es penoso eso. Entonces, pues, en el Centro de Investigaciones Lingüísticas Literarias tuve primero de directora a Isidro Licón, muy poco tiempo, se fue hacia la Escuela de Derecho él, vino a IDE de directora, inmediatamente me mandó a hablar y me dijo lo que cumplió. Yo usted lo quiero mucho. No le creí desde luego, ¿verdad? Lo respeto mucho.
¿No le creí?
No. Claro que no sé quién es Aide, ¿no? Póngase a trabajar, le vamos a dar todo el apoyo. Hasta dónde se lo permitía la autoridad universitaria, porque vino la huelga y al regresar la huelga ella seguía siendo directora, entonces ya le pusieron el reloj checador y querían que entrar a las 8:30 de las 3 de la tarde, una serie de cosas, ¿no? Y se vino otro tipo de problemas más graves que también los voy a platicar al rato. Pero esa etapa en el Centro de Investigaciones Lingüísticas Literarias solamente lo puedo yo definir como una etapa de mi vida donde me dediqué a crear. Era lo mío, investigar, lo mío. Y el resultado fue de dos trabajos. Además de varios artículos, ¿verdad? También en ese tiempo te estaba a cargo yo de la revista Calafia. O la acababa de dejar, donde publiqué bastante. Yo era el editor, aunque nunca aparecí como editor, siempre respeté. Es una prueba más, pues, de que a mí no me agrada eso. Yo respeté siempre la calidad de editor de Alberto Walter Mead, aunque yo editaba la revista. El libro El Valle Mexicali, La colonización del Valle Mexicali, yo lo edité, y puse el nombre de Alberto Walter Mead. Alberto Walter Mead lo único que hizo es darme el original a mí. Y yo me encargué de todo. De la revisión, de la edición, de todo, hasta que salió, ya dije, aquí está, señor. Porque aquí a mí que me interesaba que se publicara el libro, no que apareciera una nota ahí que estuvo a cargo de fulano de tal. Adalberto es una persona muy especial y creo que cometió un error.
¿Crees que qué?
Que cometió un error.
¿Quién? ¿Él?
Yo.
¿Tú?
Tratándolo, dándole un lugar que no lo ha merecido el señor. Yo creo que me equivoqué. Sin embargo, ya eso ya pasó y ahí están las calafias, hicimos creo que 30 o 20, no sé. Uh-huh. Hasta que ya no se pudo sostener eso y lo dieron de baja el director. Y entonces quedó como director de la revista Calafias y Rolicón. Yo seguí editándolo, sin ningún salario ni nada por el estilo. Me acuerdo que como yo En ese tiempo pues, todavía no me incorporaba a la universidad. Iba, todos los días iba a estación universitaria. Pero yo llegaba a las 10 y me iba a la hora que me pegaba mi gana, pues como no, si no era mi trabajo, ¿no? ¿Eh? Entonces un día los empleados se organizaron y fueron a hablar con Isidro Licón, pidieron una audiencia. Y le dijeron que estaban muy molestos y querían que la cosa fuera pareja. Que a todos les daban margen de que salían a comer alguna cosa o no ser en los horarios muy, muy, muy fijos porque Isidro quería que estuvieran a tiempo y les descontaba. O que me trataran igual que a mí, o que me corrieran. Entonces Isidro ahí mandó a llamar a su secretaria y tuvo una oficio donde me daba de baja.
¿En dónde qué?
Me daba de baja. Y ahorita lo vamos a. Ah, ¿quieren que sí? No, ahorita vamos a dar de baja 8 horas. Ya me dieron de baja. Pero entonces al otro día llegué, yo estaba muy serio, todo estaba meses atrás, todo muy serio, porque me había dado de baja, pues había dictado el oficio, lo había firmado. Y ya me metí en Isidro y adentro estaba riendo Isidro, como mira, y la chica era platicón. ¿Cómo iba a dar de baja si no trabajaba yo ahí? Yo era amigo que trabajaba de oquis, nada más, ¿no? Y ya me dijo, nos reímos, dice, nomás haz porque no está serio y todo. Ya me salí y me fui con Mesa. Y oye, Ochoa, pues, estaba muy apenado, fíjate, cometió un error ayer y que te van a dar de baja, te van a dar de baja. No quisimos presionarte, son nuestros amigos. Y todo el mundo disculpándose. Pero así son las cosas. De dónde bajas sin estar trabajando. La historia de mi vida es de contratos y bajas.
Está bueno. Oye, entonces, en el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias.
Ahí estando yo, llegaron dos investigadores más. Llegó Ángel Rivera Ganados con una investigación que nunca supe cuál era. Y Pliego. Con una investigación que siempre supe cuál fue. Pero no tenía mucho, no tenía, no platicaba mucho. Yo llegaba y me encerraba. Yo tenía un cubículo bastante muy bien acomodado. Yo llegaba y me metía y no salía. Porque yo tenía calendario de actividades y tenía que hacer determinadas cuartillas y leer y fichar determinada cantidad y tenía que cumplirlo hasta las 3 de la tarde. Y no podía darme el lujo de salir a tomar un café o que no tomo una soda. Yo me dedicaba a lo mío. En el tiempo, te lo puedo decir, Ángel Rivera Ganado, mi querido amigo. El tiempo que estuvimos allí, sí, platiqué 2 veces con él, fueron muchas. Cuando yo llegaba, él no había llegado, y cuando yo me iba, ya se había ido.
Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos estuviste aquí en el
Bueno,
centro de
yo estuve
investigación?
ahí hasta el 80 que me dieron de baja. Después del movimiento universitario, empezaron a correr a los estudiantes y a los profesores. ¿Verdad? A mí no me podían correr, porque yo era realmente era el único maestro titular
Por
por
oposición.
oposición. No me podían correr, nadie podía correr
Dices que no había ningún maestro por oposición en
antes,
aquella época.
nadie, nadie, nadie. En examen público, yo me acuerdo del examen de oposición que esa vez yo tenía experiencia porque yo había sido yo maestro de oposición por oposición en el UNAM. Y había estado como en 50 exámenes de oposición en la UNAM y en Iberoamérica. Entonces yo era persona con bastante experiencia. Realmente, fue un abuso.
¿Qué fue un abuso?
Abuso, abuso. Porque mucho de la oposición significa las técnicas pedagógicas. En la oposición. La oposición se mide en muchas cosas, el conocimiento, las técnicas. Yo me acuerdo que cuando presenté mi examen de oposición, llegué, me sentí así como van a examinar. Pero el auditorio estaba lleno de estudiantes de la escuela de veterinaria. Todo estaba lleno ahí, había 300 alumnos, ¿verdad? Entonces, el primer persona me dijo, saque usted un tema. Hay un montón de temas en unos botes. Entonces metí la mano y saqué un tema. Entonces me dijeron, ¿tiene usted 15 minutos para hacer una hora? Yo no sé cuál es el tema. Es metodología de la ciencia. Yo la manejo, yo la voy a ahorita desarrollar.
¿Por qué primer golpe?
Sí, porque en primer lugar demostré que sabía. En segundo lugar,
Oh, sí.
los 15 minutos no me hubieran preparado más.
Pues sí.
¿Verdad? De manera que.
Pero el tema que sacaste fue metodología de la
El
ciencia.
tema era metodología de la ciencia y todos los temas eran sobre filosofía y metodología de la ciencia. Todos los temas. Entonces saqué un número y era un tema de esos. De los 50 temas que había ahí. Entonces lo agarré yo Entonces, le dije, mis señores, vamos a hacer de cuenta que este es un salón de clases y que ustedes son el pizarrón. Me levanté, les di la espalda y mi posición se la dije a los alumnos y jamás volteé a ver a los sinodales. Hasta que hablé 2 horas sin voltear a verlos. Cuando terminé, fue una bulla de aplausos de los estudiantes y ahí se acabó todo. Bueno, o sea, me levanté, hice un lado de la silla, me volteé para los estudiantes, tenía ahí un campo y empecé a hablar, a moverme, a dar mi clase. Entonces les di una clase, ¿verdad? Me acuerdo que era la diferenciación del papel de la variable dependiente como supuesto en el concepto de la hipótesis, la diferencia entre hipótesis y tesis. De verdad, y pues, razoné el asunto bien y aplaudieron los muchachos. Y ya terminé, les di las gracias, me felicitaron los maestros y me fui. Y en la tarde me fueron a avisar que había ganado. Después de mí entró Luis y ya el ambiente no era. No era este. Porque no era adecuado, pues. La desventaja era que a uno lo sorteaban. Y a mí me tocó ser el primero. Y dejé la cosa ya. ¿Cómo? No dejé un ambiente ya adecuado
para el siguiente.
Pero es por la experiencia. Yo no tengo la menor duda de que Luis, por ejemplo, o este Miguel manejaban mejor que yo la temática de metodología de la ciencia. No tengo la menor duda. Lo que pasa es que no se trata de manejar la temática, sino de tener una experiencia docente. Porque después tuve otra experiencia con la UPN. Cuando nos corrieron de la universidad, nos presentamos como candidatos a la UPN de maestros por posición y nos reprobaron a todos.
¿Y eso por qué?
Porque pues teníamos el punto. Teníamos bola negra a todos. A todos los otros. A mí, a Oviedo, a Manuel Gutiérrez, a Jacobo. No, no, no. Nos dijeron que no habíamos pasado el examen. Y se la dieron a Toledo y a esas gente, a los que ganaron. O sea, los que no tenían problemas, los que están tranquilos.
Bueno, pues en el 80 dices que es cuando sales del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias.
O sea, sí, me mandó a hablar el Nene Gallegos, con el que yo llevaba muy buenas relaciones. Y me dijo, mira, Chihuahua, ¿cómo estás trabajando? Bueno, le dije, parezco que soy burócrata o empleado de correos, porque llego checo y me voy checo, y luego en la mediodía va a ir una persona todos los días iba a ver si estaba trabajando. Se hizo muy amigo mío el inspector. Entonces, con estas condiciones, pues tengo que trabajar. Me dijo, mírame, aquí nunca te van a dar oportunidad de que trabajes. Lo que estás haciendo no te lo van a publicar y vas a seguir como estás, pero ¿qué? Yo no tengo ningún interés en trabajar en esta universidad. Yo, el interés que tuve yo fue la experiencia de la oposición por ciertas circunstancias y vine y... Pero no tengo ningún interés en la universidad, y menos en estas condiciones. ¿Qué propones? Pues yo te recomendaría que renunciara. No, yo no voy a renunciar. Yo acepto que me liquide. De veras, ¿sí? Oye, yo te voy a hablar con el rector, y ya hablo con el rector, y digo, sí, te voy a liquidar. A la tarde te hacen una propuesta. Ahora, entonces me hizo una propuesta bastante, bastante importante. Entonces le dije yo, multiplíquelo por 2 y acepto.
Eso fue ya posterior al movimiento.
Ya después, de huelga. Yo fui casi de los últimos profesores que corrieron. Al primero que corrieron fue Oviedo. Al inicio Oviedo fue el primero que dio de baja. Y yo fui de los últimos, de los 400. De los 400 que corrieron, pues éramos como 220 profesores. El resto eran trabajo del STA.
Del STS.
Del STS. Y yo creo que fue el último o el penúltimo que dio de baja, porque a mí no me podían correr. Realmente el expediente que tengo yo en la universidad, tú lo puedes ver, tengo la notita ahí de que soy una persona bastante peligrosa, pero te vas a dar cuenta que no tengo yo, estoy por renuncia mía, no estoy por dado de baja. Acepté de conformidad.
Pero que a todos no les elaboraron, o sea, no les dijeron que presentaran su renuncia.
No, los liquidaron. Ajá. Los liquidaron. ¿Verdad? Es que en esa parte nos pusimos nosotros muy abusados, porque
¿En esa parte qué?
Nos pusimos muy abusados porque no es igual renunciar que te lo liquiden. Si tú renuncias, tienes derecho a algo, si te liquidan, tienes derecho un poquito más. En mi caso, me liquidaron, me hicieron una propuesta de liquidación. Yo les propuse que me lo multiplicaran por dos. Y lo que era exactamente es. Por eso te digo que a mí me fue muy bien con el rector, con Castro Bojorques, a que considero el mejor rector que ha tenido la Universidad Autónoma de California. Uh-huh. Me prometió unas vacaciones fabulosas en África. Uh-huh. Pagué mi casa.
Cassette número 2. ¿Por eso lo consideras el mejor rector?
Mira, tengo mi argumentación, ¿eh? Se puede decir mil de cosas en las que yo estaría de acuerdo. Pero a mí me fue bien con Castro Bojorques. No me ha ido bien con mis amigos. Hay un principio práctico.
¿Con tus amigos en general o de la universidad?
No, de la universidad. De la universidad. Con mis amigos, inclusive que me dan debido a favores, nunca me ha ido bien. Nunca. Que les ha ayudado, jamás. No han sido capaces de decir, he hecho nada, absolutamente, con excepción del licenciado Gallegos, ¿verdad? Que me hizo una oferta y yo no la acepté, ¿verdad? Por muchos motivos, ¿verdad? Porque los salarios de la universidad eran muy bajos. Para mí, Castro Bojorques ha sido el mejor rector de la universidad porque aprovechó la curva del movimiento nuestro y convirtió él y el Liceo Gallegos una estructura universitaria en una edificación más o menos. Yo tengo una anécdota al respecto. Estando yo en Sinaloa, me invitó el Liceo Gallegos a que viniera acá. Y fuimos a la universidad y nos paseamos por ahí. Estaba totalmente cambiada. A la universidad en la que yo había estado, se le había metido mucho dinero a la universidad. Inclusive se mejoraron los salarios. O sea, nuestra lucha prosperó en eso, ¿no? No fue para nosotros, fue para otras gentes, ¿verdad? Que su pecado llevan la penitencia, como lo vamos a ver ahorita. Entonces me dijo, mira, me dijo, ¿qué te parece las nuevas instalaciones? Están preciosas. Entonces le dije yo a Nene, mire, señor rector, esto que estoy viendo yo es realmente agradable. Yo lo felicito por la inversión que se hizo aquí. Ahora lo invito a que ponga aquí una universidad. O sea, físicamente se metió mucho dinero. Los profesores estaban bien pagados. Inclusive fuimos a la biblioteca ese día. Entonces fuimos a donde estaban los libros de filosofía y solamente estaban dos, tres libros ahí de filosofía de lo más imprudente que pudiera haber, ¿no? Le dije, mira, mientras la universidad no se ocupe de esto, aquí no hay universidad. Había dos, tres librillos ahí de bueno y de no, por favor, ¿no? Uh-huh. Y lo entendía, porque Nene Gallegos era un universitario en cuanto a que su vida la había pasado estudiando. Uh-huh. Y se preocupaba, ¿no? ¿Quién sabe cómo sería como rector? Porque yo no estuve aquí. Ahora, el caso del licenciado Gallego, del licenciado Castro, Bojorques, se portó mal con mis amigos, se portó mal con el proyecto nuestro, defendió sus puntos de vista, pero a mí con él me fue bien. Y como yo soy de los que participan de que lo concreto es lo concreto, porque soy un marxista auténtico, lo concreto es que a mí me fue bien. Y es mejor ser marxista cuando te va bien a ti, que cuando uno piensa que a lo mejor si hace esto o aquello le puede ir bien a todos y no pasa absolutamente nada. A mí me fue bien. Desde que no fue una intención. O sea, no fue una intención de Castro Bojorques, su hermano, siendo representante de la universidad en el México, fue con el director de Lina, le llevó papeles demostrando que yo era tiempo completo aquí y me corrieron.
¿Quién hizo eso?
Guabel Castro Bojorques. Y desde luego que lo hizo él porque estaba muy molesto, porque yo siempre sostuve de que él era, que su título de licenciado de la Universidad Ibero era pirata, porque nadie se titula en 3 meses de licenciado de nada, de nada. Entonces, como yo sabía todos estos antecedentes, y por más circo que quiso hacer aquí, que la tesis, que calla, yo sé cómo está el asunto ahí, o cómo estaba el asunto, ¿eh? Y se lo dije. Y luego pues fue asociado con estas gentes ahí de los mismos de siempre de aquí, que le molesta mi trabajo con los indios. Le pidieron al director del instituto que me diera de baja. Y me mandaron un telegrama diciendo que a partir de ese momento hice responsabilidad para el instituto, quedaba de baja. Co-investigador, C. Me faltaba un nivel nada más para tener el más alto nivel de investigación. Pues ¿cómo no voy a decir que me fue bien con los Castro Bojorques? Me corrieron de Lina, los demandé y después de 15 años les gané. Me pagaron todo el salario, salarios caídos, todos los salarios caídos. Me reintegraron a mi nuevo nivel de investigación. Me comisionaron a Chiapas para que me fuera a trabajar allá y no acepté, porque lo que no sabían que en ese tiempo yo había completado mis años de jubilación. Y me jubilé. ¿Cómo no va a ser el mejor rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Castro Bojorques? Yo cada mes que voy a cobrar mi pensión, me acuerdo de él.
Bueno.
Y yo ya sé que aquí se puede decir muchas cosas. Yo ya lo sé. Yo esto, tú sabes, hay que entender, aquí es como Aldo, esto es en serio y en broma. De que la rectoría de una universidad, el interés nacional, el interés académico, lo trascendente de una universidad es otra cosa. Lo sé y estoy consciente. Pero en México no hay nada de eso. En México no existe eso.
¿No existe qué?
Eso de una estrategia universitaria, un apostolado, gente dedicada a crear una universidad para formar alumnos, el interés de México, eso no existe. Entonces yo sería tonto y estaría totalmente desorbitado si ando en eso, mientras que la realidad es otra.
Uh-huh. ¿Ah? Okay. Bueno, entonces, no hemos tocado nada de la vía de la entrevista.
No, pues que
hemos estado en los aspectos que yo no tenía contemplados porque los desconocía, que pues es veterinaria, ciencias de la educación y ahora el centro de investigación. A mí me gustaría que empezáramos a ver cómo y cuándo empieza tu participación en la vida sindical de la universidad.
Mira, yo tenía una experiencia sindical bastante notable. Yo fui fundador de los dirigentes de la sección D2345 del Sindicato Nacional de Antropología e Historia. ¿Verdad? Uh-huh. Inclusive, cuando se boletinó la plaza para Baja California, yo la acepté porque estaba harto del trabajo sindical, totalmente incomprendido, de las reuniones, las asambleas de horas y horas y horas sin adelantar nada, y yo quería trabajar porque mi condición es distinta, pues. Mi situación es distinta a la de otras gentes, te voy a decir por qué. Uh-huh. Mi formación inicial es de abogado, licenciado en Derecho. Uh-huh. Entonces yo decidí un día cambiar mi vida. Dejé mi despacho, no estoy seguro si me acuerdo si por 11.50 o 13 pesos a un sobrino mío, con tu y clientes. Y te quedas, le dije, un día le dije, ven para acá, ¿cuánto traes? Y lo que traía en la bolsa lo puso sobre el escritorio, era un pasante, él. Ahora es su secretario, el gobierno de Sinaloa, le decía a Juan Luis Torres Vega, y lo tengo ahí, tratado. ¿Cuánto traes? Pues tanto. Te quedas con todo, hasta con mi secretario, porque yo, ¿cómo? Al otro día hice mis maletas y me fui a estudiar antropología. Si yo fui a estudiar antropología, fue para ejercer la antropología. Y la antropología solamente se puede ejercer en el campo. Entonces, toda mi experiencia que tuve de sindical en México, ya la sentía como una carga. Escuchar lo mismo, los mismos alegatos, la misma argumentación, las mismas tonterías. Entonces se boletinó la plaza para Baja California. Y era director del instituto un gran amigo mío, que era Guillermo Bonfil Batalla. Me dio todo el apoyo y me dio. Y es precisamente por esa actitud, ese respaldo de Guillermo, de Salomón Ahmad y Margarita Nolasco Armas, por lo que desarrolló aquí un programa de antropología en Baja California que es notable, que algún día la historia me hará justicia. Todas las actividades de antropología que hay en Baja California se deben a mí. Instituto de Antropología, yo lo fundé. Instituto del INE, yo lo traje. El Museo de Antropología, yo lo hice. La Dirección de Educación Extracurricular del Medio Indígena, yo lo fundé. Las tres escuelas más importantes indígenas en la California, yo las hice. Bueno, hay una serie de actividades que realicé yo acá, ¿no? Entonces, yo traía una experiencia sindical. Yo no quería nada de sindical, pero tenía una traía también un antecedente político notable, que era mi participación en la célula del Partido Comunista y mi relación con dos grupos de lucha armada, de los cuales la mitad estaba aquí. Por eso decidí yo venirme a Mexicali.
¿Cuáles grupos?
Pues hay dos grupos que tenían sustancia Baja California. ¿Verdad? No tiene caso de ese tipo de compra. Uh-huh. Y estaban aquí. Entonces yo vine, me incorporé y empecé a trabajar. Entonces yo era una persona muy sensible a ese tipo de cosas. Alguien detectó eso. Alguna delación.
¿Alguien aquí o allá en México?
Aquí en Baja California detectó eso, una delación. Porque estando yo en la escuela de veterinaria, en el pasillo, llegó un gordito.
¿En dónde dices?
En la escuela de veterinaria. Uh-huh. Una vez llegó un gordito en la mañana, simpático, y me preguntó que si hubiera que usar crochet a esa suerte. Entonces me dio el nombre de una persona que era a la que yo le tenía mucho respeto en México, y me dijo que quería hablar conmigo. Nos citamos a tomar un café. Entonces me hice el planteamiento de que ya en Ensenada se empezaban a organizar los grupos para el sindicato, y que quería saber si yo quería aquí en Mexicali quería convertirme en un promotor. Y de inmediato lo acepté. Y allí ya empezamos a tener reuniones con mi gente, con el doctor Portes, con gente de las escuelas, con Razo y el grupo mío, en el que yo pertenecía, que era numeroso. Había 17 células del Partido Comunista aquí. Y dentro de la universidad había
aquí
9.
En Baja California.
En Mexicali.
Ah, en Mexicali solo.
Y en Baja California éramos más. Y en la universidad había varias. Lo pusimos a consideración lo pusimos a consideración de las personas que decidían y consideraron conveniente participar en ello. Así como lo hicimos nosotros, lo hicieron todos los partidos políticos. Cuando vino Gilberto aquí, él creo que era maoísta. Uh-huh. Ya pertenecía a un partido, ya venía como un grupo maoísta, a hablar con una persona del Partido Comunista. Uh-huh. Y en ese plan nos identificamos, y en ese plan hablamos. Uh-huh. Y aunque nosotros siempre tratamos de caracterizar que la lucha sindical era en busca de condiciones económicas y condiciones de trabajo, nunca se dejó a un lado en nuestra posición como militantes de un partido.
¿Nunca se dejó a un lado la posición como militantes de partido?
No se dejó, que como te digo, nosotros éramos personas de alto nivel académico. El doctor Cortes, yo, el arquitecto Razo, había un arquitecto con maestría que dirigía la escuela. Éramos como unos 11, gente muy preparada. Y el que nos coordinaba era Irades, que era un mal estudiante de ciencias políticas. Solamente se entiende.
¿Y por qué coordinaba él? Porque si era un mal estudiante.
Bueno, porque era un mal estudiante, pero era un magnífico dirigente político. Magnífico. ¿Y te parece? No se suicidó.
¿Por qué dices eso?
Porque yo sé que no se suicidó. Lo mataron. ¿Qué? Si eso quiere, lo platicamos después. Yo he querido platicárselo, pero es que no tiene la oportunidad. El Pachi no se suicidó.
Contigo, ¿no?
Bueno, cuando tenga tiempo.
Una pregunta, ¿por qué dices que no querías participar ya en la cuestión sindical, querías dedicarte a la cuestión académica y sin embargo aceptas la cuestión sindical una vez que Gilberto Flores viene?
Cuando vino Gilberto acá, yo ya no quería nada con el asunto sindical, sino quería hacer mi trabajo de docente y seriamente y de investigador. Yo había dejado atrás la lucha sindical. Uh-huh. Porque como te digo que yo dejé mi vida de abogado para ser antropólogo, y invertí 5 años de mi vida buscando los niveles académicos de antropología para ejercerla. ¿verdad? No para andar de líder ni andar abriendo madre, sino para ser antropólogo. Y esa era mi decisión. Cuando vino esta persona, siempre sucede así, no puedo decir que no. Eso es algo que uno trae y no puede decir que no. No pude decir que no. Pero no solamente no pude decir que no, sino que no lo engañé. Me dediqué a organizar los cuadros con otra gente. Así como yo, empezaron a surgir cuadros por otros, para la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Derecho, la Escuela de Medicina, y empezaron a surgir los cuadros y tuvimos una etapa de organización de unos 2 meses o 3 meses. En esa época fue cuando me pasé a hacer la educación y armamos otro grupo, ¿no? Así de la educación.
Uh-huh. Ok, entonces fue así que empezó otra vez tu participación en la vida sindical. Esto más o menos es en la época de cuando tú estabas en veterinaria.
Sí, sí. 78 creo por ahí, ¿no? Uh-huh. 79, porque pasamos 2 navidades valiendo madre.
Ok. Bueno. Entonces, en este momento en que tú estabas, ya es cuando empieza a surgir el STA. ¿O el STA cuando empieza a surgir?
El STA lo creamos en papel. Tuve una asamblea estatal y lo definimos, ¿verdad? Y allí en una consenso acordamos que Gilberto fuera el secretario general. Error que cometimos y el que yo decidí, ¿verdad? Decidí no en que se votara, ¿no? Porque ellos tenían mayoría. Tenían una mayoría aplastante, traían ellos. Venía a Tijuana y estaba muy bien trabajado. Pero sí pude yo haber creado una distensión ahí. Y que no fuera él, pero en ese momento era de mi extrema confianza y le tenía fe. Uh-huh. Porque nadie se prueba hasta en la guerra. Todavía no salíamos al campo de batalla, no era más que pura lengua, y en eso era muy bueno, magnífico, destacado, doctor honoris causa. ¿Verdad? Entonces creo que ese día fue secretario general. Y en ese comité yo, por más que eludía las responsabilidades directivas, se me hicieron representante de los investigadores. Con ese carácter de representante de los investigadores, participé en todas las reuniones de discusión con las autoridades nacionales, estatales y universitarias. Y al mismo tiempo, con mi carácter de militante del Partido Comunista, participé en un grupo, en un nivel de dirección especial que se hizo, que con el Comer Ratas y 2-3 gentes más, que teníamos un petit comité paralelo al de la Secretaría General, que en el que tomamos decisiones. Uh-huh. Teníamos un edificio sindical allí por ahí en la colonia esta que estaba hasta el templo
¿cuál?
No. Esa que está por el CAPS así para acá, la colonia industrial, no, la que sigue ahí,
la burócrata,
no. Cuando está el jardín ahí de un campo de fútbol.
Ah, en Calafia. ¿Es el fraccionamiento
Calafia? No, para acá hay un fraccionamiento. Ahí donde está el templo por la F, así para allá. Hay una colonia ahí grande, ahí teníamos rentamos una esquina, una casa grande. Ahí se fue a vivir, pues ahí se le puso Comer Ratas a nuestro querido amigo y exdiputado, el cuate, Armenta.
El cuate Armenta.
Porque pues no salía ni para comer. No se llevaba, decíamos que nomás se iba comiendo ratas ahí. No salía ni para comer, salía. Ahí se llevaba armándola y ahí nos reuníamos y todo. Entonces allí, el nivel de directivo aquí de decisión era él, era Juan Carlos, yo y 2-3 gente más aquí. Lira, arquitecto Lira, que era empleado universitario. Creo que no sé si tenía una clase, creo que no sé, dibujo, algo así.
¿El cuate Armenta no estaba incorporado a la universidad?
El cuate Armenta era, después me enteré yo que el cuate Armenta era maestro de una materia, no sé qué, en preparatoria en la Ensenada. Entonces lo metió al grupo maoísta. Entonces vino aquí ya como profesional de tiempo completo en la cuestión de la promoción sindical. Como profesional de tiempo completo. Y allí se llevaba encerrado. Ahí con ella hice una relación Yo a lo mejor pienso que hubo una advertí yo que no se van bien él y la gente de Muñoz. Creo que el cuate Armenta nunca coincidió con las políticas de Flores, y no solamente eso, sino que se molestó mucho cuando se enteró de que nos habían engañado.
¿Cómo de que los habían engañado?
Sí, nos habían engañado porque una organización sindical, un movimiento sindical, se hace en base a la estructura jurídica de una sociedad. Para que un sindicato exista, necesita primero tener personalidad. Ya tiene la personalidad, hacer el análisis de sus condiciones y hacer planteamientos de huelga argumentados debidamente, documentados debidamente en un tribunal de trabajo. Uh-huh. Cosa que nunca se hizo. Uh-huh. El responsable jurídico era otro cuate maoísta. O sea, había un afán de acaparamiento. Un cuate maoísta que no tenía trabajo y así se le daba una lana, que es ahora es aquí el subdelegado de Derechos Humanos.
De Derechos Humanos.
Buena persona, hice una buena relación con él, pero él no me va a dejar mentir que él iba a las asambleas a informar de la cosa jurídica. Entonces, en lugar de eso, se ponía él a decir que los principios ideológicos, y empezaba a lavar el coco. Hasta que un día yo me harté y le pedí la palabra y le dije, ahí en público. Dije, oiga señor, usted es el abogado del sindicato, sí. ¿Por qué no nos informa jurídicamente cómo está este asunto y no se deja de estarnos lavando el coco aquí? Más respeto, por favor. Aquí hablamos de muchas corrientes, de muchas posiciones, de distintas formaciones, y no estamos chiquitos para que usted venga a decirnos, a hablarnos aquí de adoctrinamientos. Háblenos de la cosa jurídica. Entonces, allí ya dio traspiés y de luego que hizo el ridículo, porque no había nada. Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que mientras que nosotros no tratamos el asunto adecuadamente en el tribunal, ahí nomás nos engañaban. Castro Bojor, que se había organizado a otro sindicato, que se había adelantado en el papel, que había hecho todo en el papel y que tenía la personalidad bien definida, y no nosotros. Entonces, cuando se dio cuenta Armenta de esto, quiso convertir el problema en lugar de problema legal, en un problema político. Fue cuando de nuevo salimos a la calle, cientos de gentes, y tomamos la rectoría, tratando de convertir en asunto político lo que era un problema legal. Castro Bojorquez, con bastante inteligencia, llegó a plantearnos con el gobernador que hubiera un consenso universitario, ¿sabes?, de los dos sindicatos. Lo que aceptó Flores Muñoz. Lo aceptó Flores Muñoz y nos llevó al cadalso, porque en ese tiempo ya se había venido a menos el sindicato. Cuando el sindicato estaba en todo su apogeo, no hizo ninguna promoción Muñoz para eso. Nada. Llegó un momento que llegamos a tener nosotros el 90% de los docentes y de los trabajadores. Y teníamos el triunfo en la mano. Y por cosas que yo ignoro, pero después supe que reuniones que hubo en México con el rector y Flores Muñoz, la cosa se desvirtuó. De repente Flores Muñoz dijo que había chocado y que tenía que irse a Los Ángeles porque se le había quebrado un hueso, y se fue y aparecía con el pie quebrado. Y luego pasó el tiempo y sanó el pie, supuestamente, y luego se quebró una mano. Y entonces se le pasó enfermo toda la lucha. Entonces la responsabilidad cayó en el cuate Armenta, pero sin ningún apoyo, porque estaba ese grupo maoísta y la enferma esta virulenta de la Silvia, loca, totalmente desquiciada, Silvia Beltrán, uh-huh. Con una serie de planteamientos tontos, locos, de y que no nos moverán, y esas tonterías, ¿verdad?, que no podían jamás llegar adelante en un tribunal o en un consenso. Mientras nosotros andábamos como locos apestando por la calle con un muerto, que era un muerto lo que teníamos, un cadáver lo que traíamos ahí, Castro Bojorquez y su gente se dedicaron a fortalecer el sindicato del otro y a visitar gente por gente.
El muerto es el sindicato.
El muerto es el sindicato, la lucha. La lucha era el muerto, mal dirigida, totalmente transferida a sus objetivos iniciales y traicionada. Fuimos a la votación y no estoy seguro cuánto sacamos, pero fue ridículo. Ya nosotros votamos por el sindicato por simbólicamente, por nada más porque supuestamente teníamos principios. O sea, para mí es una tontería, ¿verdad? Es una tontería, es decir, porque yo amo mucho a mi patria, no somos más que tres, aquí yo soy el niño héroe y yo me tiro de la bandera. Es una tontería, ¿verdad? Se entenderá eso muy bien en otros conceptos que tú quieras, cívicos, pero realmente es una tontería. Aquí hay que tener una estrategia, vamos a retirarnos, a rearmarnos, a reagruparnos, a regresar, ¿verdad? Cosas como esas es lo que vale aquí, pero no ir allí a lo menso, a lo maje, a lo de nos llevar. No estoy seguro cuántos votos hubo, si 90 o 200 votos contra el total de todos, pero fue un fracaso, un ridículo total. Y hubo un momento en que la prensa, todos los sectores estaban en contra de nosotros. Cuidadosamente hicimos que todos los opinión pública, los intereses sociales, las agrupaciones se pusieran en contra de nosotros cuando teníamos todo en nuestro favor. La gente que nos representaba, y quizá yo tengo mucha responsabilidad en ello, no cumplió debidamente con su responsabilidad política que tenía con los estados universitarios. La historia da vueltas. Ahora el sindicato ese que se creó para pegarle la madre al STA está en las mismas condiciones que el STA, porque ya le crearon otro sindicato, ¿verdad? Y anda llorando diciendo que es una injusticia y que es una acá, cuando realmente le está pasando a él lo que con él lo hicieron a nosotros. Entonces la historia se repite y no aprendieron. El pobre diablo que se prestó a esto del sindicato, que era el arquitecto, no sé qué, Blanco Morfín, no, creo que quedó loco, murió loco. Lo corrió, el primer acto que hizo Castro Bojórquez, vio que le dio asco a él mismo y lo corrió. Y después andaba hablando ahí que los pateadores y los que por radio, no sé si se murió ya.
No muerto.
No muerto. Es interesante que lo
ya lo entrevisté.
Entrevistaron, pero es una persona que está mal de la cabeza, que se siente amigo de Dios. Ahora no sé si así te dio la impresión.
Tiene una enfermedad terminal.
Sí. Bueno, en esto hubo una lucha, una anécdota que te quiero platicar. Porque fue definitiva para la derrota del sindicato. Estando nosotros, la célula nuestra, la WR, analizando el problema.
¿La WR qué significa?
El soldado Rosas.
Rosas.
El soldado Rosas. Te voy a dar una foto.
Okay.
¿Eh? Págale. Okay. Cuando esté muy inquietos, ¿qué era eso? Nunca supieron. Pero era la célula nuestra que tenía un papel fundamental en la lucha sindical, la Conselada de Rosas, constituida, lo voy a decir, por Manuel Gutiérrez Vidal, que en paz descanse. Creo que uno de los pocos marxistas católicos cristianos en México, brillante, ya muerto, podemos decir, todas las cosas buenas de él, ¿verdad? Lira, el arquitecto Lira, iniciado Oviedo, Villavicencio, yo, Jesús Arrocha Azueta, ¿cuántos van? Tres, ¿no? ¿Qué falta más? Félix Rosas, Félix Rosas, y falta otra persona más. Félix Rosas, y no la voy a mencionar a otra persona que no estaba en el campo universitario. Anda y no lo voy a mencionar. Si él quiere, pues que lo diga, ¿no? Y nuestro contacto, nuestra relación con los directivos era el Pachis. Entonces a nosotros se nos dio instrucciones y las aceptamos, ¿verdad? Porque había instrucciones que nos daban y las discutíamos a veces, de que pues diéramos toda la lucha ahí a nivel de la universidad, y la dimos. Entonces, estamos platicando y vimos que esto era una fracaso. Y el fracaso era porque el sindicato, no por el sindicato de superación académica, estaba ahí porque lo consideraba sin importancia, sino por el sindicato que se oponía al STS, con los hermanos estos, ¿qué?
Aguayo.
Los hermanos Aguayo. Entonces, terminamos de hablar, hicimos el análisis, concluimos que ese era el problema. Todos nos fuimos, Lira y yo nos fuimos al sindicato. Nos sentamos en la sala y estaba platicando. Entonces me dijo Lira, oye, ¿y si hablamos con Aguayo? Dijo, ¿crees posible? Sí, me dijo, acuérdate que uno de los principios nuestro es el diálogo. ¿Qué puede pasar? Vamos a hablar con él. Pues vamos y fuimos. Le dijimos, mira, Aguayo, el dedo está así, ¿no? Ya le dijimos, así está el problema. Aquí ustedes tienen un coto de intereses. Nosotros que busca, lo que buscamos es un espacio académico, ¿eh? Nosotros vamos a respetar su coto. Tu futuro va a ser el cadalso, porque a ti y a Gastromorfín se los va a llevar la tierra, muchachas, porque ustedes no son, son aborrecidos por la autoridad rectoral y no, solamente lo están utilizando. Y a ti te van a dar de baja y te van a corretear, es el gente Rito Cárdenas. Este Hugo Jorquez no se lleva muy bien con Rigoberto cuando debía estar agradecido. Por otras cosas, ¿verdad? Pero realmente tu destino no es muy promisorio. Entonces se interesó mucho él. Y tú dices, bueno, pues ¿qué propone? No, te proponemos que juntamos los sindicatos. ¿Cómo es así? Vamos juntos, sin un solo sindicato.